Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a estudiar, amados míos, unos 86 versículos más o menos, pero los vamos a estudiar en unos 4 domingos. Así es que vamos a irnos al libro de Rut, capítulo 1, por favor. Ya leímos el capítulo 1 del libro de Rut. El libro de Rut es una historia de amor, lindísima, un libro maravilloso. ¿Y dónde queda el libro de Rut? Bueno, después de los jueces. Hay 2 libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. ¿Cuáles son? Rut y Esther, exactamente. Son los únicos 2 libros que tienen nombre de mujer. Quiero que veamos un poquitito, fíjate, vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, un capítulo por cada domingo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Rut y así hasta allá. Pero me gustaría que tuviéramos un contexto acerca del libro de Rut, un contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, el mejor contexto que podemos tener es el último versículo del libro anterior, que es Jueces, capítulo 21, versículo 25. Mire lo que dice. Dice, en estos días no había rey en Israel. Y mire usted, como si fuera su casa, ¿ve? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire usted, es decir, era tiempo de oscuridad en Israel, no había rey en Israel, Dios había levantado a unos jueces, los jueces más relevantes de aquel entonces fueron Gedeón, fue Sansón, fue Débora también, pero el pueblo se había volcado en contra de Dios. Y era una anarquía, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y usted debe tener en mente algo siempre cuando lee la Biblia. Cada vez que en Israel había hambre, cada vez que en Israel había decadencia en todo sentido, es porque Israel se había portado mal. Porque Dios le había prometido a Israel bendiciones abundantes, pero le había dicho también que cuando se portaran mal, que entonces vendrían este tipo de situaciones. Tiempos de anarquía, tiempos difíciles. Ahora, resulta que había un lugarcito que se llama Belén Efrata. Ustedes saben qué fue lo que pasó en Belén. En Belén nacieron 2 personajes de los más grandes de la historia. Vamos a ver quiénes se acuerdan, quiénes son esos 2 personajes que nacieron en Belén. Uno fue el rey David y el otro, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nacieron en Belén. Bueno, la palabra Belén significa casa de pan. Pues resulta, mis amados hermanos, que en Belén vino una gran hambruna. Había una gran hambruna y había una pareja allá que se llamaba Elimelec y Noemí. Elimelec y Noemí tenían 2 hijos, llamados Malón y Kelión. Y como cualquier familia, hermanos, en un momento difícil, y esto nos podemos nosotros identificar con esta gente, viviendo en nuestros países, la cantidad de gente que sale de un lugar hacia otro buscando una mejor vida, buscando lo mejor. Ahora, yo no sé, ¿verdad?, más de alguna persona que piensa distinto debe haber acá, pero en su mayoría, las personas que buscan emigrar, las personas que buscan irse a otro país, lo hacen para beneficio de quién, ¿de ellos mismos o de quién? De los hijos, de la familia. Y bueno, entonces esta gente decidieron irse a otro lugar, porque había llegado una gran hambruna a esta parte de Belén. Entonces deciden irse a un lugar que se llama Moab. Acabamos de estar nosotros en los campos de Moab el año pasado. Ahí estuvimos. De todo el área donde se dio este evento de lo que estaremos hablando en los próximos domingos. Ahora, Para llegar a Moab hay dos maneras de llegar a Moab. Una es si ellos se iban por el sur, pero tendrían que pasar por Edom, y eso se les hubiera hecho un poquito más complicado. Entonces lo más seguro, aunque no estoy 100% seguro, pero lo más seguro es que han tenido que tomar por el camino del norte, y eso implica rodear el Mar Muerto, pasar por Jericó, y acuérdese que usted no puede pasar por ahí sin tener que cruzar el río Jordán, porque el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Entonces siempre tiene que tener usted eso en mente, del Mar Muerto y para arriba el río Jordán. Así es que tuvieron que haber tomado por el lado de Jericó, cruzar el río Jordán para poder llegar al otro lado a Belén Efrata, que está muy cerquita de Jerusalén. Belén Efrata está a unos minutos de Jerusalén. Ahora, ¿qué significa esto? Y esto es algo que quiero que usted esté conmigo en estos próximos domingos, porque todo esto obedece a un plan divino maravilloso en el cual tienen muchas cosas que ver, muchos ingredientes que están que se toman en cuenta, que se identifican también con nosotros y con nuestra manera de vivir y decisiones que tomamos en la vida. Dios sacó al pueblo de Israel del desierto y lo llevó a Canaán. Pero ahora resulta que esta familia, Elimelec y su esposa, no sabría decirles de quién fue la idea, ¿verdad? Si fue de Elimelec o fue de su mujer, no sabría decirle. Lo que sí sé es que cuando a una mujer se le mete entre ceja y ceja una fregadera, hasta que se logra lo que la mujer dice, ¿verdad? El hombre, con tal de no estar peleando, capaz que le dijo, vaya, agarremos camino, pues. Pero esto es una cosa curiosa, dejar la tierra prometida y regresar al desierto de donde Dios precisamente los había sacado. Ahora, aquí hay un problema bien serio. Dejar la tierra de Canaán para irse a Moab. El problema es que Moab era un lugar maldecido por Dios. ¿Por qué razón? Porque, mis amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que el día que se destruyó Sodoma y Gomorra, quedó Lot y sus dos hijas, la hija mayor y la hija menor, y resulta que las hijas dijeron, mira, no ha quedado hombre aquí en la tierra, y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para procrear si el único que está aquí es nuestro papá? Entonces resulta que prepararon un tepache. A veces tepache, los mexicanos saben lo que es eso, ¿verdad? En El Salvador, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Vos que le entraste? No, hombre, chaparro, no. Chicha, eso cabalmente, ¿verdad? Entonces emborracharon a Lot. Imagínate el pensamiento de las hijas. Emborracharon al papá y le dijeron, emborrachémonos a este señor para que no se dé ni cuenta y nos acostamos con él. Y resulta que eso fue lo que hicieron las dos hijas, la hija mayor y la menor. Emborracharon a Lot, se acostaron con su padre, y de ese incesto surgió precisamente Moab. Entonces Moab era el producto de un incesto, y no solamente por esa razón, hermano, sino que resulta que se situó en un lugar ahí, y llamaron Moab a ese lugar, y ahí vivieron. Y resulta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y el pueblo iba pasando por Moab, no sé cuántos de ustedes se acuerdan que le mandó a decir Moisés al rey de Moab, mira, dile que no den chance de pasar por en medio. Y el rey de Moab dijo, no, señores, por aquí no pasan. Entonces Dios se molestó con ellos. Y bueno, hermanos, eso es una larga historia. Pero resulta que Moab pues era un enemigo de Israel. Y ahí surgió esta situación. En Moab también se encuentra el monte Pisga, que es el lugar preciso donde Moisés llegó y Dios le dijo, mira lo que está enfrente, ¿alcanzas a ver lo que está enfrente? Sí, es la tierra prometida, le dijo, pues ahí no vas a entrar, le dijo Dios. Y ahí en Moab, en los campos, en los altos de Moab, ahí fue donde murió Moisés también. Eso es para que ustedes tengan una idea aproximada de lo que fue el contexto. Todo lo que pasó en los campos de Moab pudo haber durado quizá entre unos 10 y unos 14 años más o menos. ¿Se cree? ¿Alguien se imagina quién fue el que escribió el libro de Rut? ¿Alguien tiene una idea aproximada? Bueno, se cree que Rut lo escribió el profeta Samuel. ¿Ok? Eso opinan la mayoría de los eruditos. Y como les digo, Ruth es una historia de amor lindísima, que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando en los próximos domingos. Pero hay lecciones importantes que aprendemos del libro. Ruth nos muestra que el plan de redención de Dios va mucho más allá del pueblo judío, porque resulta que Ruth pues no era judía, era moabita. Una mujer que proviene de un pueblo pagano decide seguir al único Dios verdadero, también es otra lección. Y luego cómo Dios recompensa a esta mujer haciéndola parte de la descendencia del rey David y descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a conocer al novio más adelante, en la próxima semana, que se llama Booz, el novio que resulta ser un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 1 y 2 de Ruth dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, ya lo vimos, había decadencia espiritual en ese entonces, no había rey en Israel, cada quien hacía lo que hacía, eso se llama anarquía. Cuando la gente hace lo que se le ronca a su gana, es una anarquía. Y resulta que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los dos hijos suyos, es decir, la familia. Versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y mire usted, y se quedaron allí. La historia del capítulo 1 del libro de Ruth prácticamente nos muestra a esta mujer llamada Noemí, con su marido Elimelec, sus dos hijos Malón y Kelión, que abandonan un lugar donde estaban viviendo en Efrata, en Belén, deciden irse para los campos de Moab para buscar una mejor vida para su familia, pero resulta que estando en Moab pasan varias cosas desagradables. La primera, se le muere el marido. Y la segunda, se le mueren los dos hijos. Entonces ya no tenemos a una sola viuda, hoy tenemos tres. Tenemos a Orfa, tenemos a Ruth y Noemí también. Cuando suceden estas cosas, resulta que dice Noemí: me voy a volver para mi pueblo. Y una de ellas dice: yo me voy contigo. Ahí tenemos aquel versículo maravilloso que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Orfa que decide quedarse en Moab y este tipo de situaciones. Ahora, interesantemente, mis queridos y amados hermanos, quiero que le ponga atención a esto. Ruth nos enseña que todas las decisiones en la vida tienen consecuencias, positivas o negativas, todas. Y fíjate, en el primer capítulo nada más, yo descubrí que se tomaron 7 decisiones. En el primer capítulo, por ejemplo, la primera, Elimelec vivía ¿dónde? En Belén. Primera decisión, ir a vivir a Moab. Yo les acabo de decir, no entiendo qué pasó. No sé qué pasó. Yo no sé si fue Elimelec el que dijo: oye, hija, ¿qué te parece si agarramos camino con los muchachos y nos vamos para otro lado? No sé si fue él. Yo no sé si fue la mujer la que le dijo: ¿no te das cuenta que no hay comida? Vamos a hacer algo por la vida. ¿Y qué quieres que haga si no hay comida? Vámonos a otro lugar. Yo he escuchado por ahí que dicen que allá en Moab hay comida. ¿Por qué no vamos a probar? No sé qué fue lo que pasó. Pero ahí se tomó una decisión. La decisión de dejar la casa. La decisión de dejar Belén. La decisión de dejar el lugar donde vivía y agarrar camino para otro lugar. Moab. La segunda. Se le muere su marido. A Noemí. Muere el marido, me quedo con los dos niños, ¿qué hago? ¿Me quedo en Moab o me regreso a Belén? Otra decisión que se tomó. ¿Qué decidió hacer Noemí? Decidió quedarse en Moab. La tercera decisión. Acuérdese que se vinieron de Belén con dos hijos, Malón y Kelión. La otra decisión que yo veo en el capítulo 1 es, Malón y Kelión decidieron casarse. Otra decisión. Y escúcheme esto, no solamente decidieron casarse, sino que decidieron casarse con mujeres paganas. Decisión que se tomó. La cuarta decisión en el capítulo 1, Noemí decide cuando se le mueren sus dos hijos, ya no tengo marido, ya no tengo hijo, esa fue la razón por la que me vine para acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí en Moab y me muero con mis dos nueras? ¿O me regreso a mi terruño querido? Otra decisión. ¿Qué decisión tomó Noemí? Decidió regresarse a Belén. La número 5. Tenía dos nueras. ¿Cómo se llamaban? Orfa y Rut. La decisión número 5. ¿Me voy con mi suegra o me quedo en Moab? Orfa tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó Orfa? Quedarse en Moab. La número 6. Rut tomó una decisión. ¿Me voy con mi suegra o me quedo en Moab? ¿Qué decisión tomó Rut? Me voy con mi suegra. Y luego la número 7, Ruth decidió una cosa, la 6, la 5 ya dije, que Orfa decide quedarse, la 6 Ruth decide irse, y la 7 Ruth decide la mejor decisión que una persona puede tomar en la santa vida. La mejor. Ruth le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Esa es otra decisión. Y parece mentira, pero estamos hablando que este episodio sucedió aproximadamente hace unos 4,000 y pico de años. Y esa decisión de que Jehová Dios sea el Dios se sigue tomando todos los días de la vida. No hay un culto, por lo menos en nuestra iglesia, que nosotros no le pidamos a la gente que tome una decisión de hacer de Jehová Dios el Dios de su vida. Entonces, hermano, las decisiones que tomamos en la vida nos afectan de una manera positiva o de una manera negativa. Eso lo entiendo. También entiendo de que la vida se puede ver de diferentes perspectivas. Cuando yo analizo la situación, hay varias cosas que me dan tristeza en realidad de la historia que tenemos nosotros enfrente. Por ejemplo, en el versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó ya con sus dos hijos. Esto es una cosa triste. Esto es una cosa triste porque usualmente el marido era el que proveía, el marido era el que brindaba seguridad, el marido era el sacerdote de la casa, el marido era el sostén del hogar, el marido era la fuerza, es lo que sostiene, lo que mantiene, lo que camina, lo que hace, y se muere. Y nos venimos a vivir aquí, y ahora me quedan mis dos hijos. Triste. En el versículo 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y nos dice el nombre de las dos mujeres. Ahora, primera cosa es que en la vida pasan cosas inesperadas, hermano. Primero, Noemí pierde al marido y en segundo lugar pierde a sus hijos. Ahora, tiene que ver mucho con la perspectiva, con el lente con que usted mira la vida. Porque déjeme decirle algo. Yo sé que todos amamos a nuestros hijos, entrañablemente. Yo sé que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo lo sé. Pero yo me he dado cuenta que hay papás, hay madres, que son felices de la vida con que sus hijos prosperen materialmente en esta vida. Y eso les trae a los padres la más grande felicidad. Yo he hablado con madres, yo he hablado con padres que están extremadamente orgullosos de sus hijos. Hermana, ¿cómo está su hija? Le pregunté. Bueno, es entre tantas personas que siempre les pregunto. Y esta señora, esta hermana me dice, ay pastor, mi hija se terminó graduando de la universidad, se casó con un canadiense, se movieron para Ontario, allá viven, me dijo en la ciudad, no recuerdo, están en Ontario, el hombre tiene una buena posición en el trabajo, tienen un niñito que es adorable, yo acabo de estar con ellos para allá, mi hija verdaderamente está muy bien, yo le doy gracias a mi Señor porque mis hijos están bien, porque mi hija está bien, y yo como soy pastorcito, ¿verdad? Entonces, después de que ya me endulzó todo, prepárese que viene el garrotazo. Y disculpe, hermanita linda, ¿y en cuál iglesia se congregan? Ah, no, pastor, fíjate que no van a la iglesia. Ah. Oh. O sea que, qué orgullo más grande que sus hijos prosperen en la vida. Y Dios, ¿dónde está en la ecuación? ¿Dónde está Dios? Eso, ¿sabe qué me está demostrando la señora de la manera como me habla? ¿Qué son los valores que tenemos en la vida? ¿Qué son los valores? Se graduó de la universidad, qué lindo, qué bueno, yo también me alegro que se haya graduado. Pero yo preferiría un analfabeta con fe que un abogado sin Dios. Yo preferiría un campesino con su Biblia en la mano adorando el nombre del Señor que un miembro respetable y honorable de la Corte de Justicia ateo. Entonces depende del lente como vemos la vida. Porque aquellos que conocemos al Señor sabemos que nada hemos traído a este mundo y que nada nos vamos a llevar. Y que yo puedo admirar, y qué bueno, ¿verdad?, la prosperidad, qué bueno que los hijos lleguen muy lejos, que es el deseo nuestro que mis hijos tengan una casa, que compren una casa muy bonita y vivan bien. Qué bueno todo eso, pero sin Dios eso vale cero. Por eso Pablo dijo, tengo todas las cosas por basura, por el conocimiento de mi Señor. Entonces, ¿qué es lo que usted más anhela ver en sus hijos? ¿Qué es lo que más anhela ver en sus hijos? Usted se va a morir, claro, sus hijos van a quedar bien, pero se van a ir al infierno. Y eso nos enseña a nosotros que nuestros valores estaban completamente patas arriba. Porque nada ni nadie en este mundo te puede dar lo que Dios te puede dar. Nadie. Entonces depende del ente, depende de la perspectiva. Entonces, ¿qué? Yo dejo Belén, dejo Efrata, dejo la familia, dejo el lugar donde Dios me trajo. ¿Por qué? Para beneficio de mis hijos, para que mi familia salga adelante. Porque aquí no hay comida. Y se terminaron muriendo usted. Las paradojas de la vida, mire. Y no solo se le mueren los hijos, sino se le muere el marido también. Va. Ahora, resulta que decisiones, situaciones como esta pasan, en la vida pasan cosas inesperadas. Ahora, si yo soy una persona de principios, una persona de valores, resulta que los hijos, que es lo que más quiere uno en la vida, se terminaron casando con dos mujeres paganas. Va. Ahora resulta que la fiesta no va a ser en una iglesia, fíjese, sino en un templo pagano. Porque la Orfa y la Ruth, pues eran paganas, eran moabitas. Y entonces ahí viene la situación. Fíjese que mi hijo se casó con un canadiense. Está bien que sea canadiense, polaco, ruso, que sea quien quiera que sea. Aquí viene el garrotazo. Y ese canadiense, ruso, polaco, quien quiera que sea, me imagino que debe ser un creyente en el Señor Jesucristo, ¿verdad? No, él es musulmán. Va. ¿Y entonces usted? ¿Para qué se vino de Belén usted? Yo con aquí tuve una señora que le faltaba 5 para el peso hace muchos años. ¿Sabe qué decía esa señora? Loca. Yo le digo a mis hijas, si Dios nos ha traído a Canadá, cuidadito con meterse con un latino. A mí no me importa que ni se casen, pastor, pero aquí hemos venido a mejorar la raza. ¿Está loca la vida? Esa es su manera de pensar. ¿Y los valores usted? A ver, ¿y mi fe usted? Yo para mis hijos, a mí no me importa ni el color de la piel de la novia o el novio, que a mí no me importa de qué país de este mundo sea, a mí no me importa, no, eso es lo que menos me importa en las, bueno, con una de Cojute está bien, amigo. Pero eso sí, que tenga fe en el Señor Jesús, que conozca a Dios. ¿Y por qué, pastor? Es que son valores. Es que son principios. Yo sé que las mamás quieren, ¿verdad? Yo quiero que para mi hijo un animalón de este vuelo. No, hombre, cálmese, no sea de más. Si tiene la oferta, tiene que ir de acuerdo a la demanda con la oferta. No se puede tener todo en la vida. Tomaron mujeres moabitas. Se terminaron casando con mujeres paganas. Y mire, yo, claro, ya vamos a ver más adelante la situación, pero yo tengo algunas cositas aquí, un poquito nada más en contra de esta señora, pero más adelante vamos a hablar acerca de eso. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Va. Mire, estas son las cosas, hermano, que deben haber sido difíciles y que deben haber golpeado el corazón de Noemí. Porque dice, híjole, hermano. O sea que en Belén ya hay comida. Sí, ya hay comida. ¿Y cómo? Pues Dios bendijo, Dios ha visitado Belén. No me diga. Va. Y ahí vienen esos golpes pesadotes de la vida, ¿verdad? Dice, híjole, hermano. ¿Y para qué me vine? Resulta que hoy hay comida allá y yo aquí perdí a mi marido y perdí a mis dos hijos. Decisiones, decisiones, decisiones. Las decisiones. Por eso siempre hemos dicho, la calidad de vida que nosotros vivimos está íntimamente relacionada a la calidad de decisiones que tomamos. Y ahora la mujer, me imagino que se debe haber acostado pensando y dijo, no, yo no tengo nada que hacer aquí en Moab. Y si mi Dios ha visitado mi pueblo, pues yo me regreso a mi rancho. Y estas dos mujeres, que Dios las bendiga. Mañana hablo con ellos y mire usted, resulta que en el versículo 7 dice que salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Hay una historia por ahí entre los rabinos allá en Israel, porque si usted pone atención a este versículo, dice que salió con ellas, comenzaron a caminar. Hay una historia de 4 kilómetros o 4 millas o 4 leguas, no sé qué, 8 cuartos, con 4 lágrimas, pero esa es una historia y no me voy a meter en ese relajo, ¿ok? Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Como diciéndole, cásense para que tengan descanso. ¿Quién se va a andar teniendo descanso después de casarse? Dígame usted. Pero bueno, luego las besó. Y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí le respondió, no hombre, le dijo Noemí, vuelvan, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Váyanse, hombre, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esa noche estuviese con marido y aún diese a luz, habrían ustedes de esperarse hasta que crezcan los muchachos. ¿Había de quedar sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Nunca le ha pasado a usted que hay mucha gente que tiene la tendencia de culpar a Dios de sus desgracias? La mano de Dios está en contra mía. ¿No será que las decisiones absurdas que usted tomó en la vida lo han llevado a donde usted está? ¿No le he dicho tantas veces que hay tormentas que se levantan en la vida y hay otras que nosotros las comenzamos? No me venga a decir, estoy pasando por una situación difícil. No, hermano, usted la levantó. Con su manera de pensar, con sus acciones, con sus decisiones. Usted levanta tormentas. ¿Sabe por qué? Porque es más importante su manera de pensar que la voluntad de Dios. Es más importante lo que sus sentimientos le dicen que la voluntad de Dios. Es más importante sus emociones que la voluntad de Dios. Y levantamos vientos. Levantamos vientos. Hay personas que tienen que pagar por una vida completa las decisiones malas que han tomado en la vida. Regardless, a pesar de que personas le dicen, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con lo otro, tenga cuidado aquí, tenga cuidado allá, levantan tormentas. En el versículo 14 dice que alzaron otra vez su voz y oraron, Orfa besó a su suegra. De plano que esta suegra debe haber sido una buena suegra para que las mujeres estas quieran haberse ido con ella, ¿no es cierto? Porque yo conozco un montón de nueras que no se llevan nada bien con la suegra. Mejor sigo. Ahora, te voy a decir una cosita solamente por sacarme la espina. Que no tiene nada que ver con las suegras. Sino, no, por sacarme la espina del versículo 15. Fíjese que hay algo en ese versículo 15 que a mí me saca de onda, fíjese. Le voy a decir por qué. Porque Noemí le dijo, he aquí, tu cuñada, Orfa, se ha vuelto a su pueblo, ¿y a dónde? Y a su Dios. Hermano, yo no mandaría a nadie de regreso con sus dioses paganos, fíjese. La verdad que no. Y otra cosa más. Digo, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí cosas que yo no me estoy imaginando porque no estuve yo metido ahí en medio, pues. Pero lo mejor hubiera sido en este caso, porque mira, los cristianos hemos sido llamados para hacer influencia en este mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Fíjate que Noemí les está diciendo, regrésense, hombre, no se vayan conmigo, queden, vuélvanse a su casa, vuélvanse a sus dioses. Hermano, perdóneme, pero ese no es un buen consejo. No, señor, ese no es un buen consejo. Aquí Noemí tenía que haber dicho, miren, vénganse conmigo, porque si se vienen conmigo, ustedes van a conocer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando personas viven, pernoctan, se llevan a cabo, cómo se relacionan con gente del mundo y gente pagana, va a ser bien difícil que conozcan al Señor, amados. Y eso me deja, porque mira, tú aprende pues, ¿verdad? Mira, tu otra amiga ya se fue, tu cuñada se fue ya a sus dioses. Qué bueno es eso. Pero bueno, te lo vamos a disculpar porque ni modo. 16. Ahí tenemos esas palabras inmortales de Ruth que lo usan en todos los matrimonios. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y esas últimas palabras me encantan. Y tu Dios será mi Dios. Me encanta el hecho de que Ruth tenga la disposición de decir, yo quiero conocer de tu Dios. 3 días de caminos aproximadamente. 3 días de camino había entre lo que es los campos de Moab de regreso para Belén. Y me supongo que en el camino Ruth fue preguntándole, oye Noemí, ¿y cómo son las cosas ahí en tu rancho? Oye Noemí, ¿cómo está eso de Jehová Dios? Oye, cuéntanos, ¿cómo pasaron estas cosas? Oye, Noemí, yo he escuchado de que Jehová Dios sacó al pueblo de Israel y pasaron por el mar en seco. Cuéntame, ¿cómo fueron esas cosas? 3 días de camino para hablar acerca de todo eso. En el versículo 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová. Mire, ya está hablando de Dios la muchacha, ¿ve? ¡Qué rapidito! Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Mire, hermano, qué rico regresar al terruño querido, ¿verdad? Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Claro, la veían vieja la señora. Se había ido más jovencita y ahora, mire, cómo había regresado. Y ella, mire, usted lo que respondía la pobre Noemí. No me llaméis Noemí, sino llamadme amargura. Pobrecita señora, ¿verdad? No me llamen Noemí, llámenme amargura. Porque en grande amargura me ha puesto, ¿quién dijo? El Todopoderoso. Ahora, es muy probable, amados míos, es muy probable que Noemí reconociera que sus males eran el resultado de sus malas decisiones. Yo no sé, como dije hace un rato, si fue ella la que le metió chocolía, como esa palabra griega, ¿ok? A su marido, Elimelec, diciéndole, vámonos para otro lado. Yo no sé si fue ella. Pero ahora está reconociendo y diciendo, mire, ¿sabe qué? En lugar de esperar en Dios, agarré camino para un lugar pagano y he pagado las consecuencias. Se me murió el marido, se me murieron mis hijos. Noemí sabía que la tragedia que había venido a su vida no era simplemente por el destino, por casualidad, ni por mala suerte. A veces estas cosas pasan por las malas decisiones que tomamos. En el versículo 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Saben ustedes, hermanos, que algunos eruditos consideran que Elimelec y Noemí y sus hijos eran una familia pudiente? Y que bueno, que tenían sus cositas, y que porque tenían sus cositas y su platita, fue que pudieron viajar para irse para Moab. Y que esa es la razón por la cual Noemí dice, cuando yo me fui para allá, yo llevaba las manos llenas, pero mira ahora cómo he regresado con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la siega. Me imagino yo a todas las mujeres, porque así es cuando usted llega al pueblo, también al suyo, ¿verdad? Que regresa, oiga, niña, ¿y cómo está, verdad? Niña Noemí, ¿cómo le fue? Cuénteme. No, pues mire, me fui con las manos llenas y mire cómo vengo, más vieja, sin marido, sin hijo. Tantas desgracias que me han pasado. ¿Y quién es esa muchacha? ¿Verdad? La que la acompaña. Y ahí comienza la historia a estas cosas. Ahora, la próxima semana que estudiemos el capítulo 2 y el 3 y el 4, nos vamos a dar cuenta que todo esto obedece a un plan maravilloso de Dios y que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero hay momentos en la vida, hermano. Fíjate que cuando yo estoy viendo una serie, ¿verdad? Lo que sea, La Reina del Sur. Entonces, están a punto de que la van a matar a la mujer, ¿verdad? Ya la van a matar. Y digo yo, no se muere porque está haciendo otra película ahorita la señora, entonces en la otra película tiene que salir, ¿verdad? Y ya está a punto que le va a pasar el tren, no, porque al otro capítulo la señora sigue más adelante. Noemí no veía el siguiente capítulo. Noemí veía su momento, afligida, llámenme amarga, llámenme amargura, llámenme tristeza, perdí a mi marido, perdí a mis hijos, me fui con las manos llenas, ahora las tengo vacías, mi vida ha sido una desgracia. ¿De qué está hablando? Está hablando de su momento. Pero mis queridos y amados hermanos, la vida me ha enseñado que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. La vida me ha enseñado que cuando usted toma decisiones para la gloria de Dios, la decisión que esta mujer tomó, no, yo aquí no me quedo. Esto es un lugar pagano. Esto es un lugar de dioses paganos. Yo aquí vine para mejoría de mi familia. Ya no tengo familia. Yo me regreso a donde Jehová está visitando. Yo me regreso a Belén. Cuando las personas comienzan a tomar decisiones para honrar a Dios, Dios comienza a honrar a esas personas. Y por eso tenemos pasajes en la Escritura cuando dice el salmista, Dios cambió mi lamento en baile. Por eso tenemos escrituras como la del salmista que dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esas cosas las hace Dios. Dios te cambia tu circunstancia, Dios te cambia tu momento, Dios te cambia tu situación. Hace unos días conversaba con una hermanita que le digo, hermana, ¿se acuerda? Se casó con un canadiense, asisten a una iglesia canadiense ahora, a ella se le murió el mal, le pasó todos los males, y esta vez que la veía le digo, hermana, ¿se acuerda usted todas aquellas? Ay, pastor, no me quiero ni acordar, pero Dios ha sido más que bueno conmigo. Porque cuando una persona comienza a tomar decisiones para la gloria de Dios, Dios comienza a bendecir a esa persona. Y ella está viendo su momento. Así que mi hermano, mi hermana, si usted está viendo su momento en este instante, y por desgracia usted está amargado o amargada en este momento, si usted ha perdido situaciones, si usted no está contento con su vida, contenta con su vida, si piensa que las cosas que le están pasando son desgracia tras desgracia tras desgracia, déjeme decirle una cosa, hay otro capítulo. Hay otro capítulo. Y usted no puede ver el otro capítulo. Tenga paciencia. No se mueva. No se mueva. No se mueva. Porque ahora tenemos a Noemí llegando con su nuera con incertidumbre. ¿Qué incertidumbre? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya estoy vieja. Si ya no tengo marido. Si mis dos hijos, que son los que me podían haber ayudado, ya se murieron. Y para colmo de males, aquí traigo, como decían en mi rancho, una boca más. Se trae a la nuera. Aquí traigo una boca más ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad que todo luce sombrío? Todo luce como que no sabemos qué va a pasar. Hay incertidumbre. Pero hermanos, hay un capítulo que falta. Dios va a escribir otro capítulo. Y cuando usted comienza a tomar decisiones para la gloria de Dios, Dios abre la ventana de los cielos y comienza a bendecir. Y como dicen en las películas, to be continued. Así es que seguimos la próxima semana con el capítulo 2 de Ruth. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita. Te damos gracias por las lecciones que aprendemos de este primer capítulo de este libro tan maravilloso, el libro de Ruth. Gracias por tu amor incondicional. Gracias porque este libro nos muestra que en tu corazón, Señor, en tu mente siempre existió que nosotros los gentiles seamos parte de esa nación santa, de ese pueblo escogido. Y no solamente aquellos que son descendientes de Abraham. Gracias porque nos damos cuenta que aún en medio de nuestra amargura, de nuestra tristeza, de nuestra desolación, de nuestra incertidumbre, hay un capítulo que falta por escribirse, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones que honren tu nombre, a tomar las decisiones que exalten tu nombre, para comenzar a ver tu mano de misericordia, tu mano de amor sobre nosotros. Mientras todos oramos, déjeme decirle que este libro nos habla de decisiones, decisiones, decisiones. Aún Ruth tuvo que tomar la decisión de hacer de Jehová Dios su Dios. Y esa decisión usted la puede tomar en este momento. De decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Yo te necesito. Yo te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo, que murió en mi lugar. En este día, Señor, yo te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados y te invito a ser parte de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Si aquí en el santuario, en el templo, tenemos personas que todavía no han recibido a Cristo, pero quisieran hacerlo ahora, la invitación es para usted. Ábrale su corazón al Señor, invítelo a su vida. Y si hay alguna persona que quisiera recibir a Cristo, ¿dónde está? Le invito para que levante su mano, para que se ponga de pie y nos permita acercarnos a usted para orar con usted. Y hacer esa oración donde le decimos a Dios, que venga nuestro corazón, que venga nuestra vida. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque tenemos todavía la oportunidad en esta ciudad de reunirnos. Aunque sea poco, pero aquí estamos en tu casa. Lo hacemos con devoción, con amor, en adoración. Señor, ayúdanos a mantener esa efervescencia por ti, Padre Santo, a buscar tu rostro, a buscar de tu presencia, a tener intimidad contigo. Bendice a tu pueblo, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.